Busquen en sus Biblias el capítulo 19 de Mateo. Capítulo 19 de Mateo. La semana pasada comenzamos nuestra serie sobre el cristianismo contracultural, analizando una de las doctrinas más fundamentales de la fe cristiana, la creación. Esta tarde examinaremos una de las declaraciones más fundamentales, no solo del cristianismo, sino de toda la humanidad, el matrimonio. Y lo que veamos hoy será el fundamento sobre el que construiremos los próximos sermones de esta serie, porque un malentendido o una perversión de esto afecta también a muchas otras cosas. Así que presten atención ahora a la lectura de la palabra de Dios de Mateo capítulo 19, comenzando en el versículo 3. Bendición sobre ella. Oh Señor, te pedimos tu bendición sobre esta palabra que es proclamada este día, esta palabra que es santo y perfecto, perfecta, pura y más dulce que el miel, esta palabra que es más valuable que el oro, más valioso del oro. Oh Señor, bendice a nuestros corazones. Causa que meditaremos y pensar en la palabra muy profundamente, que nos guíe y nos instruye y cambie nuestros corazones y nuestras vidas. Oh Señor, que miraremos esta doctrina que es tan importante y muy mal entendido hoy, y que buscamos entenderla muy correctamente de tu palabra. Oh Señor, danos una vez más con tu palabra. Señor, muéstranos la verdad. Tu palabra, oh Señor, es la verdad. Oh Señor, te pedimos que tu bendición sea sobre la predicación de hoy, y use tu siervo a proclamar a nosotros con la voz de una que tiene autoridad. Y dice, así dice el Señor, y que recibiremos lo que es proclamado este día con gozo. Oh Señor, te pedimos que nuestros corazones sean abiertos, que la semilla de tu palabra sea plantada en nosotros y que da vida, causando que nosotros vivimos y actamos y caminamos diferente, para que podamos llevar gloria y honra a ti. Oh Señor, bendice nuestro tiempo. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. En lo que respecta al tema del matrimonio, la humanidad ha entendido históricamente que el matrimonio es un compromiso para toda la vida entre un hombre y una mujer. Esta concepción del matrimonio no ha sido controvertida hasta hace muy poco. Sí, las sociedades han tenido perversiones de este entendimiento de matrimonio, pero una negación generalizada de este entendimiento nunca se vio hasta hace muy poco. Nuestra cultura actual tiene una visión completamente distorsionada del matrimonio. Desde la creencia de que las parejas del mismo sexo pueden casarse hasta la aceptación cada vez mayor y el intento de normalizar los matrimonios pluralistas. Parece que mires donde mires, hay un ataque a la visión tradicional del matrimonio. El matrimonio se ve simplemente como una mercancía, algo que es un fin en sí mismo. Y cuando ese fin no te está proporcionando los beneficios que crees que debería, entonces simplemente se puede tirar a la basura. Y se puede empezar de nuevo. Y ahora cada vez más nuestra cultura está acabando por completo con el concepto de matrimonio. Por eso hay tanta gente que no se casa en toda su vida, pero que pasa de novios y novias como si nada, cambiando el viejo modelo por uno nuevo, como si estuvieran actualizando sus teléfonos. No hace falta decir que la comprensión que la cultura tiene del matrimonio está tan lejos de lo que las escrituras enseñan en relación con este tema que difícilmente puede siquiera llamarse matrimonio. Y en muchos casos ni siquiera puede llamarse legítimamente matrimonio. Pero amigos, la iglesia no se encuentra en una situación mucho mejor. El número de cristianos profesantes que viven en relaciones de cohabitación es ridículo. La cantidad de creyentes que profesan estar de acuerdo con la legalización del matrimonio homosexual es asombrosa. La tasa de divorcios dentro de la iglesia es casi idéntica a la del mundo. Todo esto significa que la iglesia tiene una visión errónea del matrimonio y necesitamos entender correctamente esta relación fundamental según la palabra de Dios. Así pues, retomaremos este tema del matrimonio y lo haremos bajo tres epígrafes. En primer lugar, el origen del matrimonio. A continuación, el deber del matrimonio. Y por último, la unión del matrimonio. Consideremos primero el origen del matrimonio. ¿De dónde viene el matrimonio? He oído a algunas feministas afirmar que el matrimonio es una construcción creada para oprimir a las mujeres. He oído a otras personas decir que es algo que el hombre inventó con el tiempo a través del proceso evolutivo natural para crear una compañía duradera. ¿Pero son estos realmente los orígenes del matrimonio? No, según el autor del matrimonio. Mira conmigo nuestro texto. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? El Señor Jesucristo no nos remite a los verdaderos orígenes del matrimonio. Sí, los fariseos estaban tratando de atraparlo con una pregunta sobre el divorcio, y llegaremos a ese tema en profundidad la próxima semana. Pero es interesante que Cristo, al responder a los fariseos, comience con el origen del matrimonio, señalándoles el libro del Génesis. Recordemos la historia del capítulo 2 del Génesis. Dios formó a Adán del polvo de la tierra y soltó en él aliento de la vida. Entonces Dios hizo que los animales pasaran junto a Adán para que éste les pusiera nombre. Y en esta ceremonia de nombramiento, Adán vio que todos los animales tenían sus propias parejas y sin embargo él estaba solo. Leemos en Génesis 2:20, para Adán no se halló ayuda idónea para él. Esta es la primera instancia en toda la historia de la creación donde vemos a Dios decir que algo no es bueno, especialmente que no es bueno para el hombre estar solo. Y así Dios tomó una costilla de Adán y formó a la mujer y se la trae a Adán en esta primera ceremonia matrimonial. Leemos, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Este es el origen del matrimonio. Y a esto nos está señalando Cristo Jesús en Mateo 19. Él está destacando esta ceremonia matrimonial divinamente instituida por Dios mismo. Amigos, el matrimonio no es una especie de construcción social o algo que se desarrolló con el tiempo a través de algún proceso evolutivo naturalista. El matrimonio es un acto divinamente instituido que es fundamental para la experiencia humana y que hunde sus raíces en la creación misma. Y hay mucho que aprender de esta primera ceremonia matrimonial. Notemos que se trata de un hombre y una mujer. Confesamos, el matrimonio debe ser entre un solo hombre y una sola mujer. Ni es lícito a ningún hombre tener más de una esposa, ni a ninguna mujer tener más de un marido al mismo tiempo. El Señor Jesucristo, al remitirnos a este relato de la creación y a la primera ceremonial nupcial, muestra que el matrimonio siempre ha sido concebido para ser la unión de un solo hombre y una sola mujer. Calvino escribe, esta expresión condena la poligamia no menos que condena la libertad desenfrenada en el divorcio de las esposas. Porque si la unión mutua de dos personas fue consagrada por el Señor, la mezcla de tres o cuatro personas no está autorizada. Cristo está mostrando que este principio básico de un hombre y una mujer es fundamental para la institución del matrimonio. De hecho, usted ni siquiera ve la poligamia llegar a existir hasta seis generaciones después de Adán en la línea impía de Caín, cuando leemos en Génesis 4:19. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra Zila. Tal vez te preguntes por qué estoy sacando este tema a colación. Porque nosotros como sociedad no permitimos los matrimonios plurales. Una de las razones por las que es importante ver este diseño original para el matrimonio es porque nuestra cultura rápidamente señalará que muchas personas en la Biblia, incluso patriarcas de nuestra fe, tenían múltiples esposas y usarán eso como un ataque contra la visión tradicional del matrimonio que sostenemos. Dicen que no podemos decir que la visión bíblica del matrimonio es la de un hombre y una mujer cuando hay tantos en las Escrituras que no practican esa visión. A esto debería responder que no tomamos los ejemplos pecaminosos de los hombres, incluso de los hombres piadosos, como prescripciones que debemos seguir. Las Escrituras son claras en cuanto al diseño original del matrimonio y usted debe confiar en ese diseño original. Puedo decirles ahora, aunque actualmente no permitimos la poligamia en nuestra sociedad, está llegando. Cada vez más personas están entrando en lo que llaman relaciones poliamorosas. Los swingers, aquellos que comparten a sus cónyuges con otros, han salido a la luz. Hay programas de televisión sobre polígamos que millones de personas ven como entretenimiento. Es repugnante. La sociedad avanza cada vez más hacia la aceptación de esta práctica y tienes que estar preparado para ello. Y solo para tocar el tema del matrimonio homosexual, que veremos en un sermón posterior, pero este diseño original para el matrimonio también va en contra de esa práctica abominable. Y hace apenas unas décadas era impensable que a los homosexuales se les diera la capacidad de casarse entre sí. Y sin embargo, no hace mucho tiempo vimos el reconocimiento de esta perfección a nivel nacional. La pendiente resbaladiza que todos decían que se habían inventado los cristianos sobre lo que vendría después, parece haber sido cierta. Así pues, una vez comprendiendo correctamente el origen del matrimonio, pasemos ahora a considerar el deber del matrimonio. Volvamos a nuestro texto. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El deber en el matrimonio que se ve aquí es el de dedicarse a su cónyuge. Debe haber un abandonado de la familia, en cierto sentido, cuando tiene lugar un matrimonio. Hay un dejar y un unirse. Abandonar a tu padre y a tu madre significa que el lugar prioritario que ocupaban en tu vida ha sido superado por el lugar prioritario que ocupa tu cónyuge. Demasiada gente oye este principio de dejar y separarse y piensa que solo tiene que ver con salir de la casa de los padres y fundar un hogar propio. Sí, esto es parte de ello. Pero dejar a tu padre y a tu madre también significa no dejarles hacer nada que se interponga entre tú y tu cónyuge. Esto es algo que a mucha gente, sobre todo de mi generación, le cuesta mucho entender. Quizás tenga que ver con haber sido mimado de niño, o quizás tenga que ver con no haber sido capaz de tomar decisiones y vivir independiente de tus padres, o cualquiera que sea la razón. El problema es que demasiados permiten que sus padres se conviertan en una cuasi tercera rueda en las relaciones matrimoniales. A menudo se depende demasiado de ellos. Esto puede resultar en algo personal, pero si tienes que llamar a tus padres y hablar con ellos a diario y pasas más tiempo al teléfono con ellos que con tu cónyuge, puede que no entiendas bien este deber. Si siempre acudes a tus padres para que te ayuden a tomar decisiones en lugar de acudir a tu cónyuge, entonces esto es un problema. Existe el deber de dejar a tu padre y a tu madre. Y relacionado con ese deber está el de unirse el uno al otro. La Escritura especifica que el deber del esposo es dejar a su padre y a su madre y unirse a su esposa. Y esto es debido a su posición como cabeza de familia, pero hay un dejar y unirse que la esposa debe hacer también. Nuestra confesión de fe afirma: el matrimonio fue ordenado para la ayuda mutua del marido y la mujer, para el aumento de la humanidad con una descendencia legítima y de la Iglesia con una semilla santa, y para prevenir la impureza. El apego mutuo es esa ayuda mutua de marido y mujer que forma parte de la razón por la que se instituyó el matrimonio. El esposo y la esposa se complementan, ayudándose mutuamente en todas las cosas. Recuerda lo que Dios dijo al principio, que no es bueno que el hombre esté solo. Así que Dios le dio a Adán una esposa para llenar lo que faltaba, para tomar lo que no era bueno y hacerlo bueno. No era bueno que el hombre estuviera solo, y ahora es bueno porque el hombre no está solo. Robert Shaw escribe: el Señor vio que no era bueno para Adán, incluso en el paraíso, estar solo, y que no había ayuda adecuada para él entre todas las demás criaturas. Por lo tanto, se complació en formar a la mujer de su costado, como hueso de sus huesos y carne de su carne, y habiéndola traído a Adán, los unió como marido y mujer, dando así un ejemplo a imitar por sus descendientes. Dios vio la necesidad en el hombre y creó a la mujer como una ayuda para él. Me encanta cómo lo expresa Matthew Henry en su famosa cita, Cocota. La mujer fue hecha de una costilla del costado de Adán. No fue hecha de su cabeza para gobernarlo, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. En sermones posteriores veremos cómo se desarrollan estos papeles complementarios, pero lo que tienes que ver ahora es que el diseño del matrimonio viene acompañado del deber de ayuda mutua. Y el último deber que quiero tocar se resume en la frase: y serán una sola carne. Esta unión de los dos y convertirse en una sola carne es necesaria para un matrimonio bueno y piadoso. Ya no solo tienes que preocuparte por ti mismo, también tienes que preocuparte por tu cónyuge. Las decisiones que se toman afectan a los dos. Las acciones que usted toma los afectan a ambos. Es importante recordarlo. Pero también hay un deber físico que se engloba en esto. Hay obligaciones sexuales que vienen con el matrimonio. Tu cuerpo ya no te pertenece solo a ti, sino que pertenece a tu cónyuge. Esto es lo que Pablo dice en 1 Corintios 7, 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Por eso dice que no debéis defraudaros mutuamente la benevolencia debida. Pero amigos, siento que esto debe ser dicho. El sexo no hace un matrimonio. Muchos en nuestra cultura dicen que están esencialmente casados porque están comprometidos el uno con el otro y viven el uno con el otro y tienen intimidad el uno con el otro. Pero eso no es un matrimonio. Es pecado. Y hay casos en los que una pareja casada no puede cumplir con este deber, ya sea por la edad o por una condición médica. Eso no significa que ya no estén casados o que su matrimonio sea ilegítimo. Hay mucho más cuando los dos se convierten en una sola carne que solo unirse en el acto sexual. Debes mirar a tu cónyuge y considerarlo igual o incluso superior a ti. Como dice Calvino, vivan pues juntos el marido y la mujer de tal manera que cada uno aprecie al otro como si fuera la mitad de sí mismo. Que el marido gobierne de modo que sea la cabeza y no el tirano de su mujer. Y que la mujer, por su parte, se someta modestamente a sus mandatos. Y ahora, finalmente, fluyendo de este principio de una sola carne, consideremos la unión del matrimonio. Cristo Jesús dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cristo dice que hay una unión del uno con el otro que tiene lugar en el acto del matrimonio. Hay un vínculo de pacto entre el esposo y la esposa que es más que una simple atracción mutua. Así que este debe ser el punto central del matrimonio. Que uno no ponga sus propios deseos por encima del otro. Que todas las cosas se hagan en espíritu de unidad el uno con el otro. Esto es algo que la cultura realmente no entiende. Cuando alguien dice que está esencialmente casado, en realidad está pasando por alto uno de los aspectos esenciales de lo que significa estar casado. No hay compromiso en la mentalidad moderna de la cultura de las citas. Hombres y mujeres van de una persona a otra sin tener en cuenta lo que realmente significa estar unido a otra persona y convertirse en una sola carne. Ellos actúan como si la escena de las citas fuera una especie de buffet de todo lo que puedas comer, donde obtienes tu primer plato y cuando te has saciado de eso, vas y obtienes algo más. Amigos, esta es una práctica perversa. Y desafortunadamente, esta mentalidad no termina cuando alguien decide que es tiempo de sentar cabeza y casarse. Es por eso que muchas personas siguen buscando su saciedad en otros lugares que no sean su cónyuge, ya sea engañando físicamente o buscando algún tipo de satisfacción a través de la pornografía. Si no comprendes la unión que se produce en el matrimonio, entonces tendrás muy poca estima por esa unión cuando se produzca. Y esto lleva en última instancia a que la gente busque romper la unión. Pero ¿qué dice Cristo? Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta declaración hecha en la institución original de matrimonio, en el jardín y reconfirmada por las palabras de Cristo, prueban que hay una unión inviolable de un marido y una mujer. Uno no puede casarse a modo de prueba para ver si funciona. Y luego, cuando las cosas no salen como uno había planeado, salir corriendo a divorciarse. Cualquiera que esté casado, sea cristiano o no, ha sido unido por Jehová en esta unión y no tiene el derecho de separar lo que Él ha unido. Y para ese asunto, tampoco el magistrado tiene el derecho de separar lo que Él ha unido. Y sé que vamos a ver más a fondo el divorcio la próxima semana, pero es importante ver que esto es un problema ahora. Lo que Dios ha determinado que esté unido no puede ser separado de cualquier manera. Cuando se trata del tema de matrimonio, el divorcio y el volverse a casar, debemos considerar precisamente lo que Él ha ordenado en su palabra y no violarlo. Sin embargo, a nuestra cultura no le importa lo que dice la palabra de Dios. Dicen que si no eres feliz, entonces vete. Si crees que mereces algo mejor, entonces vete. He visto gente en la internet que pongan videos de sus esposos, maridos y las cosas que hacen en la casa que no les gustan. Y los comentarios en estos videos siempre dicen, debes dejar de él o divorciarlo. Él no es suficiente para ti. Qué cosa tan perversa que impregna nuestra cultura. Y sin embargo, he escuchado a cristianos profesantes tener esta misma mentalidad. Simplemente no somos compatibles. Simplemente nos hemos distanciado. Simplemente ya no nos amamos. En vez de luchar por lo que el Señor ha unido, corren a la solución fácil. Amigos, esto es maldad. Esta unión del matrimonio debe ser defendida y luchada en cada paso del camino. escuchar las palabras de Cristo y tomarlas a pecho en su corazón. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y antes de terminar, quiero dirigirme específicamente a los solteros entre nosotros. Sé que a menudo un sermón sobre el matrimonio puede parecer que no va dirigido a vosotros. Y espero que no os sintáis así. Espero que vean que lo que hemos visto aquí esta tarde es igualmente aplicable a ustedes, especialmente si desean casarse. Y por eso quiero decirles que tomen estas cosas que se han dicho y las usen para prepararse para el matrimonio en el futuro. No trates este tiempo de soltería como el mundo lo hace, pero en cambio, úsalo como una oportunidad para afinar en lo que el Señor desea en tu búsqueda de un cónyuge piadoso y cómo implementarás estas cosas si ese tiempo llega. Asegúrese de buscar a alguien que entienda esas verdades y que también las mantenga en el matrimonio. No está permitido casarse con un no creyente, así que por lo menos un cónyuge potencial, siendo cristiano, debe tener un entendimiento básico de estas cosas. Pero realmente no debes casarte fuera de la verdadera religión reformada, porque aquellos en el evangelicalismo más amplio muy a menudo no son más comprensivos de estos principios de lo que es el mundo. Así que busquen un cónyuge piadoso, uno que defienda el verdadero diseño original del matrimonio y uno que trate de mantener esas cosas en el centro del matrimonio. Y un consejo amistoso: no sea tan exigente cuando busque un cónyuge. Hay muchos hombres y mujeres piadosos que están buscando esta unión matrimonial. No se concentre tanto en una lista estrecha de cosas que está buscando que se pierda un cónyuge potencial piadoso justo frente a usted. ¿Quién sabe? Tal vez esa persona está aquí en este cuarto con usted. Hermanos y hermanas, oro para que este concepto del matrimonio, esta comprensión bíblica del matrimonio, nunca deje de entenderse entre ustedes. Especialmente cuando se viene a luchar contra la cultura. Sé que la cultura está ejerciendo una gran presión sobre vosotros, especialmente sobre vosotros los jóvenes, en lo que se refiere a estas cosas. Aferaos a la verdad proclamada en la palabra de Dios y no os dejéis de llevar por las seducciones del mundo. Ellos siempre tratarán de pervertir y corromper esta institución ordenada por Dios. Debéis estar siempre preparados para defenderla contra tales ataques. Oremos. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra. Esta palabra de la institución del matrimonio, que nosotros tomaremos estos principios fundamentales y construir de ellos como anticipación. como vemos más adelante en el capítulo la semana siguiente, acerca del divorcio bíblico, como buscamos en las semanas que vienen y vemos las perversiones de la homosexualidad y otras perversiones que nuestra cultura están poniendo a nosotros. Y como veremos, como este matrimonio es una foto de Cristo y su iglesia, una imagen, y cómo debemos mirar a Cristo en la iglesia y entender nuestros roles de esposos y esposas. Oh Señor, que mantenemos estas verdades dentro de una cultura que busquen a destruirla. Señor, oramos que matrimonios de nuestra congregación sean esforzados. Oramos que los solteros de nuestra congregación encontrarán esposas o esposos piadosos y entrarán en ese pacto de matrimonio. Y oramos por aquellos que no son casados, que fueron casados y ahora no. Los que son separados o divorciados. Señor, si es posible, te pedimos que causarás esos matrimonios que sean reconciliados y donde que no sea posible y no sea para glorificar a Dios. Señor, dar confort a aquellos para que no se sientan avergonzados, pero que vean que la unión que tienen con Cristo no es como los matrimonios de este mundo que a menudo fallan. Pero la unión con Cristo es segura, seguro que todos nosotros descansamos en eso. Oh Señor, te damos gracias y te adoramos por este día que tú lo has hecho. Y te pedimos que esta palabra nos guíe adelante, como buscaremos a servirte con nuestras vidas. Oh Señor, esté con nosotros como salimos de aquí. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.